aquí comienza Palabra y Cordillera.
A toda la audiencia de Palabra y Cordillera, habla Javier David Ortiz, gustoso de estar un fin de semana más con ustedes. Buenos días Giovanni, a Jorge Alfredo y a Alberto, que hoy no nos pueden acompañar en cuerpo presente.
Buenos días Javier David, me uno a ese saludo que usted extiende a Alberto y a Jorge Correa, quienes hoy se ocupan de otros menesteres y por esa razón pues no pueden acompañarnos en este espacio de sábado en la mañana.
Estamos a mediados de septiembre, 17 exactamente, en una mañana bastante fresca. Desde hace una semana debemos estar oficialmente en temporada de lluvia y hay que contar que afortunadamente se ha venido a las lluvias de una manera apaciguada y todavía no hay nada grave que contar por estos lados respecto a la niña.
Quiero contarle a los oyentes que pues en el día de hoy, o para el día de hoy, no fue nada fácil seleccionar el tema, ya que por sugerencia de nuestro comité editorial habían otros de igual importancia e igual relevancia en el orden nacional y en el orden municipal, pero este comité editorial pues decidió seleccionar el siguiente.
Deme un solo caso en el cual yo, como presidente de Colombia o en el ejercicio de mi carrera política, haya tenido debilidad o complacencia frente a la delincuencia. Deme un solo caso, no lo encuentra. Y eso da autoridad moral. A mí no me venga a cuestionar la autoridad moral. ¿Por qué nombré al doctor Jorge Noguera? Era una persona que había trabajado en Santa Marta, tenía buena reputación, apoyó mi campaña. Una familia honorable de Santa Marta. Conocí a su señora, a sus pequeños hijos. Un matrimonio joven de la clase media colombiana. No había ningún motivo para ponerle una objeción al doctor Jorge Noguera. Mientras estuvo director del DAS, no hubo esas acusaciones a él. Esas acusaciones, él salió en septiembre de 2005 y las acusaciones contra él se conocieron en la Semana Santa del 2006. Cuando salió del DAS, justamente como se hace con muchas personas, se le nombró en un consulado en Europa porque corría riesgos.
Bien, querida audiencia, hoy vamos a hablar del caso que implica al primer director del DAS del primer periodo de Álvaro Uribe, Jorge Noguera. Es un caso muy importante porque esta persona estuvo a cargo de la dirección de la entidad que por el Estado hace la vigilancia y la inteligencia de más alto nivel. Pues unas acusaciones gravísimas que llevaban casi 4 años terminó porque la Corte Suprema de Justicia decidió que este señor era culpable y no solamente hizo esa determinación, sino la sanción fue también bastante, bastante fuerte para esta clase de delitos, pues. No hay registros cercanos de condenas tan fuertes.
La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que tuvo como magistrado ponente al santandereano Alfredo Gómez Quintero, decidió condenar al señor Jorge Noguera por los delitos de concierto para delinquir agravado, autoría mediata del homicidio de Alfredo Correa de Andrés, reconocido sociólogo barranquillero, autor mediato de la destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, y Lo ha condenado también por el delito de ser autor de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, a la privación de la libertad por 25 años. Ha dicho la Corte que se ha podido determinar que el señor Jorge Noguera, mientras fue director del DAS, pues puso el ente estatal al servicio de los grupos paramilitares, especialmente de los comandados por Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, o alias Jorge 40. Un fallo ejemplar en esta medida, y le podría recomendar a todos los oyentes que ingresen a la página de la Corte Suprema de Justicia, donde van a encontrar este fallo y donde se puede conocer la ponencia del magistrado Gómez Quintero.
Es una sentencia que, lo que he escuchado de quienes la han consultado, es bastante bien hecha. Tiene alrededor de 120 páginas, pero todas son una mención clara a la investigación seria, a la compilación de pruebas, y el análisis de los posibles delitos. Es decir, que en ese sentido la Corte ya está blindada de cualquier posible relación con móviles políticos para haber decidido en este caso. Y en ese término sí es bueno que podamos consultar la página de la Corte y la sentencia en particular. Pues este caso es bastante, bastante importante. Realmente hasta ahora sería la persona de mayor nivel del gobierno de Álvaro Uribe que es condenado. Esta persona, según la Corte, pero tal vez hace un año, según la Fiscalía, se pudo demostrar que lo que había en el DAS era mucho más que hacer interceptaciones o chuzadas a los opositores, sino era una empresa criminal. Y bueno, aunque tengo entendido que el Código Penal en Colombia no habla de crímenes, sino de delitos, pero por los delitos que se le imputan, ¿no?, se le condenó a Jorge Noguera, pues también podríamos hablar que tenía razón la Fiscalía y que lo que hay, o al menos había detrás del DAS, es toda una empresa para el crimen organizada desde el Estado. Esa es una parte también que más adelante nos ocupará, la responsabilidad del Estado frente a eso.
Además de haber sido culpable por el crimen del sociólogo Alfredo Correa, también es necesario decir que fue absuelto de otras investigaciones que se estaban presentando por la muerte de los defensores de derechos humanos Zuli Esther Codina y Fernando Picciotti, de quienes la Corte pues no encontró mérito suficiente para condenarlo, o no encontró que existiera responsabilidad penal por parte de Jorge Noguera en esos dos casos. Sin embargo, volviendo al planteamiento que hace Javier David, lo que queda demostrado en esta sentencia es que, contrario a los argumentos esgrimidos por los defensores acérrimos de Jorge Noguera, o inclusive por los defensores de alguna política de seguridad, estos hechos no fueron hechos aislados o simplemente hechos que corresponden a actitudes personales de quien en este momento ha sido condenado. Por el contrario, ha quedado plenamente dilucidado y determinado que la política del DAS, de prestar ayuda a estos grupos paramilitares entregándole información, correspondía a una verdadera política de Estado en ese momento, que buscaba pues definitivamente, y como ya se ha dicho, favorecer el crecimiento y la operatividad de estos grupos en las ciudades, en el caso de Jorge Noguera, especialmente en Santa Marta.
También la Corte compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigara un poco más la integralidad de todos estos actos delictivos, y parece ser que por versiones del mismo Jorge Noguera, pero también del testigo Estrella García de este tema, la anterior Fiscalía General de la Nación de Iguarán y algunos otros representantes del Estado, del alto nivel del Estado, estaban involucrados en estos hechos, especialmente los que tienen que ver como con la investigación y seguimiento a los paramilitares de la costa atlántica colombiana.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana,
israelitas de América Latina,
91.2 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
Álvaro Gómez le costó
la otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
A diferencia de otros casos, en este sí el responsable directo tiene un castigo ejemplar, pero se abre la opción de investigar la urdimbre, el sistema que había detrás de esa cosa que han denominado empresa criminal.
Hay un hecho jurídicamente relevante y es que la Corte pues decidió condenarlo como autor mediato. Esto significa que para la Corte la actividad que desarrolló Jorge Noguera lo vincula directamente a esta empresa criminal, no simplemente como auxiliador, sino que la Corte le adjudica un dominio del hecho en la muerte de Alfredo Correa Andrés, de tal manera que juega un papel de autor detrás del verdadero autor. Si bien es cierto, él no fue quien disparó contra el sociólogo, tuvo un papel importante en la medida en que a partir de sus actuaciones se generó la vulneración del bien jurídico de Alfredo Correa. Entonces esto es absolutamente relevante porque la fiscalía lo había en principio acusado como coautor, pero la Corte pues va mucho más allá y lo vincula a esa estructura criminal, lo condena como autor del delito de homicidio.
Pues en la última etapa del conflicto, Giovanni, sabemos que en Colombia se permeó casi todas las instancias del Estado por el paramilitarismo, pero la mayoría de investigaciones y de sanciones en ese tipo de relación entre política y paramilitarismo habían llegado hasta el punto de decir que le habían prestado los cargos y las instituciones a bloques del paramilitarismo. Nosotros tenemos un caso cercano y es el del exgobernador. Él fue sancionado por la Procuraduría por haber puesto la gobernación a favor del grupo paramilitar que funciona en el Magdalena Medio. En este caso hay un agravante con Jorge Noguera, que no solamente se quedó en que él le facilitó el DAS a Jorge 40, sino que hizo parte, podría ser equivalente la militancia de Jorge 40 y Jorge Noguera en ese bloque paramilitar de la costa norte de Colombia, y por lo tanto sí, definitivamente es una situación particular que es importante no dejar pasar por alto.
Yo creo que pues todo tiene que girar en torno a algo que usted ya planteó, Javier David, y es la responsabilidad del Estado. Ya lo había dicho Carlos Castaño hace algunos años en una entrevista en la que pues mencionaba la permeabilidad que toda la estructura estatal había tenido frente al fenómeno paramilitar. Decía en aquella oportunidad Carlos Castaño con un poco de cinismo y bastante arrogancia que ellos habían logrado penetrar pues en toda la estructura del Estado y que no había una institución en la cual ellos pues no estuvieran presentes y en la cual ellos no fueran determinantes. Queda demostrado con este fallo un poco lo que ya todos sabíamos, pero que finalmente como verdad judicial solo aparece hasta ahora. Y es que pues toda esa estructura estatal, organismos de inteligencia, las mismas fuerzas militares, quizá
cuerpos policiales,
han estado actuando, actuaron en ese momento con el fin de favorecer pues el auge de estos grupos, que tenían la obligación o tenían el cometido de combatir la subversión.
Y vale la pena entonces hablar en este momento de un término que podría ser contestatario, el discurso contestatario, pero que tiene en el registro literario, aplica a estos casos, y es el del terrorismo de Estado, Giovanni, porque es la práctica que internacionalmente se entiende cuando se utilizan métodos ilegales para impartir, inducir al miedo a un grupo de la población civil en particular. El punto número uno de este catálogo dice que el uso de la coacción o persecución ilegítima, es decir, secuestro, tortura, asesinato, ejecución extrajudicial, usando recursos del Estado, como los nombró usted antes, son una práctica reconocida como terrorismo de Estado. Eso, por supuesto, todavía ni siquiera se puede decir legalmente, no hay ningún nivel de imputación en ese caso, pero digamos, todavía faltan cosas para investigar. Declaraciones de Noguera, que él mismo dijo que necesitaba decir, mandó mensajes del lado de que si hay alguna especie de trato con descendientes, se le puede sacar más información. El testigo García, que él reconoció antes que la justicia lo condenara que era parte del bloque paramilitar, también dijo que faltaba información, sobre todo la que tiene que ver con el exfiscal Iguarán. Y a esto se le suma que al parecer no solamente los recursos del Estado colombiano fueron utilizados en esta empresa criminal, sino que la cooperación internacional, más específicamente la que viene de Estados Unidos, pudo estar vinculada a este engranaje de persecución y crimen en Colombia.
Pues eso es un secreto a voces, ¿no? Que toda esa inteligencia, toda esa cooperación económica, finalmente está destinada la mayoría de las veces a la comisión de ilícitos. Aún pues no se tiene mucha claridad en la responsabilidad, o mejor, en el papel que jugaron los Estados Unidos mediante el ofrecimiento de estas ayudas en las chuzadas ilegales. Todos los días se conoce un poco más del asunto, y todos los días también se demuestra que esos equipos y esa inteligencia militar pues fue puesta al servicio de intereses macabros, en el caso del DAS, de tal manera que pues resultará comprometido en este caso también un poco la embajada norteamericana, quienes seguramente pues no eran ajenos a este procedimiento, o si no estaban vinculados directamente, pues no lo desconocían en absoluto. Pero retomando un poco el tema del audio, la noticia ha sido un poco en Colombia que este es el primer funcionario cercano al gobierno de Álvaro Uribe que recibe una condena tan alta. Se esperaba un poco una reacción acelerada del expresidente, como las que suele tener generalmente, pero se ha mostrado bastante cauto. Yo creo que los colombianos se encuentran a la espera de sus disculpas, ¿no? Él había prometido en una oportunidad que si Noguera había delinquido, pues él sí iba a excusar con los colombianos. Ahora ya hay un fallo de la corte que manifiesta abiertamente que sí cometió estas conductas punibles según el servidor público, de tal manera que pues es necesario que se asuman responsabilidades por parte de quienes fueron sus superiores.
Bueno, en esos comunicados oficiales de prensa de la expresidencia que se han convertido en los trinos, hay una mención pequeña. Podríamos decir que es porque tuitear no permite más de tantos caracteres y pues toca mensajes cortos, pero en esa el presidente más o menos dice que si Jorge Noguera realmente delinquió, que lo siente y que pide disculpas. No se compadecen, digamos, a la gravedad de los hechos. Un mensaje de estos, como ya la posición oficial del expresidente, y ni mucho menos las disculpas oficiales. Primero, porque antepone a las disculpas un interrogante de si hubiera sido culpable. O sea, todavía no es suficiente para el expresidente que la Corte Suprema de Justicia haya hecho esta sanción y la pone en duda.
Al otro lado de la cordillera.
Palma de Mallorca, Islas Baleares. La defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, en su intervención en el Congreso de los Diputados, ha anunciado que ha solicitado al Ministerio de Justicia que estudie con toda seriedad y rigor incluir como delito en el Código Penal el despilfarro público, un tema que, según ha dicho, escandaliza profundamente y con razón a los ciudadanos. Ha insistido en decir que se trata del dinero de todos, obtenido por las administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas, deudas que habrán que pagar las futuras generaciones, facturas que se cuentan por centenares, generadas alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios fuera indefinido. Además, ha hecho énfasis en asegurar que son gastos inconmensurables, que generalmente no busca el lucro personal de quien lo decide, pero sí busca su lucro político. La defensora se ha preguntado si las leyes actuales son adecuadas para expresar, en términos jurídicos, el reproche social que merecen estas conductas, que, según en su opinión, es una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que se padece. Es necesario, a su juicio, una reflexión sobre este asunto, ya que el despilfarro público no tiene en el ordenamiento jurídico una respuesta proporcional. Se espera conocer qué decisiones tome el Ministerio de Justicia con respecto a la solicitud presentada por la Defensora del Pueblo. Informó desde España para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana.
El referendo de prisión perpetua para violadores de menores de edad que promovía la senadora Gilma Jiménez se hundió este martes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y no logró pasar su tercer debate. Jiménez recordó que la ley establece que si una norma no pasa en el Congreso como sucedió, los colombianos podrán convocar directamente la prisión perpetua y anunció que van a recoger firmas de colombianos para que de forma directa se convoque este referendo de iniciativa popular, para lo cual debe recoger el 10% del censo electoral para tramitar la iniciativa de forma directa sin que tenga que pasar por el Congreso de la República. El representante del Polo, Germán Navas Talero, afirmó que si bien se trata de una iniciativa popular, esta tiene que ser aprobada en el Congreso y que la función de los congresistas es someterla a un debate. Talero dijo que de lo contrario, la gente se dedicaría a reunir firmas y convocar referendos y el Congreso no contaría. Informó para Palabra y Cordillera, Nora Álvarez, desde Bucaramanga.
Gracias a nuestros corresponsales internacionales. Bueno, teníamos esta semana a César Ortiz en Palma de Mallorca, que pues, nos habla de algo que allá todavía no tiene el Código Penal. En lo que creo que sí estamos igual con España es que no se sancionan, pues esos delincuentes del erario siguen campantes, y Nora nos cuenta la suerte que podría tener la iniciativa de la cadena perpetua para violadores después del hundimiento en la Cámara de Representantes.
Volviendo al tema, Javier David, básicamente nunca va a ser suficiente para ellos la actuación de la Corte, porque salvo algunos parlamentarios, en el caso de Roy Barreras, por ejemplo, que pues han aceptado la responsabilidad con beneficio de inventario, claro está, diciendo pues que obedecía a conductas individuales y que nunca se trató de políticas de Estado, cosa que ya hemos hablado acá y que pues a juicio de la misma Corte Suprema queda totalmente contrariado, ¿no? Porque sí hubo una disposición estatal para poner el Estado al servicio de esos grupos ilegales. Pero volviendo al tema, nadie más se ha atrevido a aceptar este fallo en su totalidad. Y esa es un poco la manera de poner en tela de juicio la actuación de la Corte, que a mí me parece que que por lo visto en el expediente, en el trámite procesal, con lujo de detalles, estudiando cada una de las pruebas, desvirtuó algunos cargos y condenó por otros. Me parece que hay bastante objetividad en el caso.
Y hay una actitud de los que no pueden, los que puedan, que no estén de acuerdo con el fallo, de respeto ante la Corte, que eso también cambia, según, por ejemplo, las experiencias anteriores. Pueden que no estén de acuerdo, incluso la misma que acabamos de nombrar, que se hizo a través del Trino, puede que se tenga oposición frente a ese fallo, pero digamos, al menos los términos y la actitud con la que se refieren a la Corte son relativamente respetuosos, y eso también habla de que la Corte no ha dado como pie para que una situación de esas se preste. El mismo gobierno Santos, que está tratando de pasar a la historia por cosas grandes y que siempre hace anuncios, como hemos dicho acá, llenos de espectacularidad, puede tener también un chance político con esta situación. Y era algo que Jorge Alfredo decía ayer en el Consejo Editorial, es el hecho que en este gobierno se hayan dado sanciones como esta, la de Jorge Noguera, y que en la misma semana el gobierno de Estados Unidos haya premiado por su trabajo a favor de los derechos humanos a Colombia, muestra, puede intentar hacer parte de un portafolio que muestre al gobierno Santos como el que le va a tratar de dar a Colombia el paso siguiente y dejar atrás como esta historia de cosas malas. Entonces, creo que la misma actitud de respeto ante la Corte tiene que ver con la importancia que para Santos implica esta clase de condenas, porque lo que hace es permitir mostrarle al mundo que aquí hay independencia de poderes y que la justicia puede hacer estos juicios tan fuertes y que la armonía del poder democrático no se altera.
Sobre todo en una época donde está tratando de negociar tratados de libre comercio con cuanto país amigo encuentre, ¿no? En estos días ha estado de gira por el mundo, tratando de hacer acuerdos comerciales con otros países, y de tal manera que también es un asunto de conveniencia que se demuestre la independencia de los poderes en Colombia. Me parece a mí que en este caso de Jorge Noguera, ese silencio que se ha mostrado por parte de los funcionarios del gabinete presidencial anterior, busca también deslegitimar un poco las actuaciones judiciales, Javier David. Creo que hay una pelea casada por parte de sus más férreos representantes, José Obdulio, el mismo Fernando Londoño, y pues por supuesto el expresidente. Y no me extrañaría que en estos días pues se vinieran lanza en ristre contra la decisión de la Corte, como suelen hacerlo. No sé, habría que ver el programa de José Obdulio esta noche.
Claro, y realmente sucedió fue a mediados de semana, entonces las editoriales de los periódicos más importantes del país y seguramente las columnas de semana, me atrevo a decir que va a ser portada de esta revista Jorge Noguera, pues nos van a dar luces. Yo creo que las voces en contra van a estar dirigidas en el tono del respeto. Creo que ese libreto no va a romperse en este caso, pero bueno, veremos a ver el mañana. Ya terminamos de ver todos los pronunciamientos de esa política de opinión que se da los fines de semana en el país.
A esta hora de la mañana vamos con nuestra primera pausa musical.
Sí, señor.
Una canción que toma su nombre de los esclavos africanos del Valle del Cañete en el Perú. Toro Mata, en la hermosísima voz de la hoy ministra de Cultura del Perú, Susana Baca.
saca. No lo saques, ese bandido, toro mata. Yo soy matador, yo lo voy a matar. Mátalo nomás, a Pablo Cantera. Yo soy matador, yo lo voy a matar. Mátalo nomás, a Pablo Cantera. Toro mata ahí, toro mata. Toro mata a ese bandido, toro mata. Toro mata ahí, toro mata. Toro mata a ese bandido, toro mata.
Toro mata ahí.
De San Jacinto, preparemos munición. Muchachos de San Jacinto, preparemos munición. Nos atacan los chilenos por falta de previsión. Nos atacan los chilenos por falta de previsión. Toro mata, toro mata, toro mata a mi compadre, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata a mi compadre, toro mata. Muchachita, bótate al mundo, que nada tienes que perder. Muchachita, bótate al mundo, que nada tienes que perder. Y si los hombres te gustan, mujer del mundo tú ha de ser. Y si los hombres te gustan, mujer del mundo tú ha de ser. Toro mata, toro mata, toro mata a mi compadre, ahí toro mata. Soy matador, no lo voy a matar, no lo mato yo, yo no mato más. No soy matador, no lo voy a matar, no lo mato yo, yo no mato más. Toro mata ahí, toro mata, toro mata ese bandido. Toro mata ahí, toro.
volviendo al tema Javier David de Jorge Noguera, quien fue condenado por delitos cometidos en el periodo de director del DAS, entidad por cierto bastante cuestionada, no solo por su eficiencia, sino por el papel decisivo que ha jugado en la comisión de algunos ilícitos en los últimos años por parte de sus exdirectores. Ha dicho la Corte, o mejor, ha encontrado la Corte probado, que el exdirector Jorge Noguera incurrió en la filtración de información de inteligencia a miembros de las autodefensas. Además de eso, entregó información de policía judicial relativa al proceso de acción de extinción de dominio que la Fiscalía General de la Nación le adelantaba al paramilitar o exparamilitar Hernán Giraldo en la ciudad de Santa Marta, igualmente contra el Frente de Resistencia Tayrona. Del mismo modo, la Corte ha encontrado que incurrió en la alteración y borrados de anotaciones de antecedentes y órdenes de captura de los miembros de las autodefensas, nombramientos en los cargos de directores seccionales en la costa norte del país de personas cercanas a la asociación delictiva, con el propósito de favorecer y promover sus actividades delictivas. Y suministró listas de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de izquierda, tristemente entre los que se encontraban los defensores de derechos humanos Fernando Picciotti, Alfredo Correa Andrés y Zuli Colina Pérez. Esta información fue entregada al bloque norte de las autodefensas explícitamente para que fueran ejecutados por esta organización.
Pues completísimo ese listado de cargos, de comportamientos inadecuados que el director del DAS del primer gobierno de Uribe hizo. Pues es, hay que contar también ya para ir dando cierre al tema de Jorge Noguera, que no solo en el DAS concentró también su acción como en la parte norte de Colombia, sino desde el principio este señor se hizo de los afectos del expresidente, entre otras cosas porque fue el jefe de campaña de la primera elección de Álvaro Uribe en la costa atlántica, y pues ya sabemos por los registros electorales lo bien que le fue en Córdoba, Atlántico, Bolívar, Sucre, a esta candidatura. Y pues me imagino que parte de eso tendría que ver con haberlo promocionado a tan alto cargo. Y había una relación más, sobre todo más afectiva que de perfil profesional, porque incluso el presidente reconoce cuando habla de él que los atributos son más de buen comportamiento, el buen muchacho los llamó, no, que es de familia humilde, que tiene un hogar muy bonito. En ninguno de esos criterios para nombrarlos está las cualidades profesionales o técnicas que tenía para asumir este cargo. Y pues el buen muchacho delinquió, se apartó del buen camino, y pues esta semana la Corte nos cuenta que su sanción es a 25 años y a una sanción pecuniaria alta, o son más de 3 mil millones de pesos que tiene que pagar al Estado, como, ¿cómo se llama eso? Es una...
Son condenas subsidiarias y también con el fin de indemnizar a las partes civiles dentro de ese proceso penal, pues por los perjuicios que se les hayan causado. Hablando usted de los amigos, de los buenos amigos, de los buenos muchachos, hay un testigo estrella que se llama Rafael García Torres, cuyas declaraciones pues finalmente determinaron la condena a Jorge Noguera. Rafael García Torres, un amigo íntimo de este personaje de Jorge, y aparte de eso, pues fue Rafael García Torres quien diseñó el programa de cómputo, por llamarlo de algún modo, con el cual se desarrolló el fraude en las elecciones en el Magdalena. De hecho, pues él está si no estoy mal, investigado o respondiendo por esos cargos, por ese delito. Entonces esto como que sirve para atar cabos un poco en términos de amistad y cercanía entre esta clase política que ha resultado tan cuestionada últimamente. Más allá de eso, Javier David, quisiera mencionar igualmente que no solo Jorge Noguera ha sido investigado por la posible comisión de conductas punibles como director del DAS. Recordará usted que la exiliada María del Pilar Hurtado ha sido fuertemente cuestionada y de hecho una de las razones por las cuales pidió su exilio consiste en evadir esta responsabilidad penal, pues que todavía no se ha configurado, ¿no? Hay que recordar que se presenta una presunción de inocencia, pero ante la opinión pública y en términos de legitimidad, pues sí resulta bastante sospechoso que esta señora se haya retirado del país. Y del mismo modo, pues Andrés Peñate, otro director del DAS, no ha resultado del todo limpio en sus actuaciones. Ha sido también cuestionado, también investigado por la cuestión de las chuzadas ilegales.
De García, el testigo estrella, hay que decir que está investigado y él ha también aceptado varios delitos, pero en este momento no se encuentra bajo el poder de la justicia. La exdirectora María del Pilar Hurtado, la noticia esta semana es que parece ser que ya se acerca formalmente la solicitud de extradición al gobierno de Panamá, cosa que hasta ahora estaba en el terreno de los buenos oficios y de la diplomacia, pero Panamá dio un guiño político muy importante en el cual manifestaba que si se le presentaba solicitud de extradición no la iban a rechazar de plano, iba a tener el debido estudio y pues de acuerdo a los análisis que ellos hicieran tomaban su decisión. Entonces esas grandes cabezas de exdirectores del DAS, de Peñate y de Hurtado, faltan para seguir armando el rompecabezas de lo que la fiscalía denominó la empresa criminal en Colombia.
Más allá de eso, Javier David, ya para concluir, yo francamente espero que en términos de responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales y por supuesto de responsabilidades civiles, el Estado colombiano siga avanzando en estos criterios de administración de justicia y de reparación a las víctimas, con el fin de que pues se aclare toda esta situación que definitivamente ha demostrado la puesta en marcha de un plan que puso a disposición de los grupos al margen de la ley toda la estructura del Estado mediante la cual se cometieron todo tipo de ilícitos.
Bien, Giovanni, creo que hemos dado buen término al tema de hoy, del sábado 17. Esto es Palabra y Cordillera y nos vamos a la segunda canción.
La versión más difundida de Toro Mata, canción compuesta por Pedro Carlos Soto de la Colina.
Ah, 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 that's right.
Y ahora, la noticia de la semana.
Esta semana, para mi interés, ocurrieron dos noticias importantes. Una nacional tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, que parece que de manera juiciosa, pero al menos de manera interna sí, le ha hecho seguimiento a la Ley de Justicia y Paz y se ha dedicado a formular un proyecto de ley que permite reformar esta famosa ley que lleva 6 años en el país. Pues una de las cosas que hay que contar es que dentro del sistema de justicia y paz es a la fiscalía a la que le correspondió, me van a permitir el término del chicharrón de la ley, porque ellos son los operadores principales, los operadores de justicia, los que se tienen que encargar de las versiones libres, de recopilar datos, de investigar, y pues ya hemos sabido que no solo en el país sino afuera, esta ley ha sido muy mal calificada y se le han demostrado hartísimos errores. La fiscalía, en lo que respecta a ellos, pues pretende hacer unos ajustes en la capacidad de reparación con bienes a las víctimas, en la forma como se recopilan los datos, el tema de operación de la ley, y pues va a entrar a estudio parlamentario esta iniciativa. Y a nivel regional, las elecciones, el riesgo electoral, las fuentes son dos: la misión de observación electoral, que hizo un estudio que lo llamó mapa de riesgos, y esta semana en la revista Semana sacó un especial sobre 25 municipios en el país que están en riesgo electoral. En ambos estudios se encuentra Barranca Bermeja como punto central de esta región, y pues lo que nos cuentan es que, aparte de lo que ya sabemos, que por ubicación geográfica y por tener extracción de recursos naturales, la contienda por el poder en Barranca Bermeja es durísima, tiene muchos intereses. En particular señalan los estudios dos: el interés armado, pues la nueva expresión del paramilitarismo que se ha denominado los rastrojos, y los urabeños tienen presencia activa en este municipio, especialmente en el corregimiento del centro, parece que está cooptado por la decisión de estos grupos y unas denuncias muy graves sobre transhumancia, sobre trasteo de votos que casi que triplican el censo electoral normal de este corregimiento, que para los que no lo sepan es donde está toda la capacidad administrativa de las empresas que extraen petróleo en la región. Entonces tienen un poder, digamos, financiero importante. Y el otro gran interés que tiene este riesgo electoral es la misma clase política. Se denuncia que el alcalde actual, Contreras, tiene su propia candidata y que está utilizando recursos de la alcaldía para hacer campañas, que el lanzamiento de la candidatura la hizo acompañada de las bandas municipales de los colegios, las bandas de los colegios, y se utilizaron a los muchachos para eso. Y por otro lado hay un exalcalde que, bueno, Altaona, que tiene patrocinio de un poderoso empresario que está investigado desde hace rato.
Bien, Javier David, yo también tengo un par de noticias. La primera de ellas pues tiene que ver precisamente con la responsabilidad penal de los funcionarios que hicieron parte del gobierno anterior y que pues han sido en ocasiones privados de la libertad. Ayer el viceministro de Agricultura recuperó su libertad en compañía de otros dos funcionarios del ministerio por vencimiento de términos, y precisamente ayer también la fiscalía pues determinó la acusación en contra del exministro Arias por los ilícitos cometidos durante su periodo en el ministerio, dada la investigación que se le adelanta por el programa Agroingreso Seguro. Quiero igualmente resaltar una noticia local, que más que una noticia, pues ha de ser un gesto de solidaridad y reconocimiento. La emisora comunitaria San Vicente Estéreo, desde hace más de 14 años, viene prestando sus servicios a la comunidad local, contribuyendo en los procesos de desarrollo, participación ciudadana, democracia e inclusive participando activamente en los procesos de participación política, generando espacios de opinión. Hoy en día la emisora pues necesita adquirir algunos equipos que estén a la par de la modernidad, las nuevas tecnologías así lo requieren. Para ello pues ha organizado una fiesta de amor y amistad, la cual se realizará en el Club Yarima Campestre a partir de las 8 de la noche. De tal manera que todas las personas que estén interesadas y que tengan de buena fe la intención de contribuir a la emisora comunitaria pueden hacer sus reservas a los teléfonos 313-251-8961. Repito, 313-251-8961 o al teléfono fijo 6255-353. Asimismo, podrán obtener mayor información en la misma emisora comunitaria o a través de la página www.sanvicentedechucuy.com. Entonces, este es un llamado de atención a toda la comunidad para que por favor asista en masa a este evento que redundará en beneficio de todos.
Y las boletas que hacen parte de nosotros cuatro, los integrantes de esta mesa de trabajo, también van a ser rifadas por Leonardo Amaya en el transcurso de la semana, de la mañana. Va a ser uso, como ellos tengan a bien, de estas cuatro boletas que pueden estar a disposición de algún oyente, y que pues vayan y disfruten de estos espacios que propone la emisora y que pues a la gente en masa les agrada bastante.
Para finalizar vamos a oír la versión de Toro Mata en la agrupación Perú Jazz, este grupo de músicos lacónicos. Con ustedes, Toro Mata. Mm-hmm.
Thank you.